Bueno, hoy es Día de la Filosofía, a principios de semana fue Día de la Bondad y bueno, unánime yo escogí este tema autocráticamente con el fin bueno, de que habláramos de la bondad y de cómo la bondad puede hacer mucho bien no solo a los demás, sino a nosotros mismos, a modo de cómo la practicamos. Para hablar de ellos está con nosotros el doctor Cristian Peralta, sacerdote jesuita, quien es doctor en filosofía y tiene un reguero de maestrías. Este muchacho ha estudiado muchísimo, pero él es mi hermano, por eso yo digo así. Así es que, y estoy muy orgullosa de mi hermanito querido. Entonces, dicho esto, pregunten los demás porque ya yo estoy en una posición de nepotismo casi aquí.
¿Qué le parece al doctor Cristian Peralta? ¿Qué prefiere, que le llamen doctor o PhD? Porque en un país que hay tantos doctores, incluso tantos doctores como de postalita,
Sí.
como que el doctor Cristian Peralta sonará como un médico,
Suena más
como un
como un
abogado.
médico, sí, pero no.
De hecho, él iba a ser médico. O
Ah,
sea que sí avanzó bastante
a lo mejor
la
lo es
carrera
para cuestiones del alma, ¿verdad?
cuando
Claro.
él, sí, cuando él ya recibió el llamado directo y la decisión de ser sacerdote, pues partiendo de ahí ya entregó todas sus cualidades a ser un sacerdote y no por mí, pero yo casi nunca voy a misa.
El
Entonces,
Señor la
pero
perdone.
amén. Entonces, pero según muchas personas, muchos feligreses que están asisten a las misas que él da en distintas parroquias, me hablan de que tengo un hermano del que puedo estar muy orgullosa, un hombre de Dios que bueno y que tiene los pies bien plantados sobre la tierra. Así es que no crean que viene a hablarle suave, que él habla duro.
Bueno, muy buenos días y muchas gracias nuevamente por estar aquí en casa, en la 91.
Así es.
Así que bueno, ¿cómo me llaman? Bueno, primero me gusta mucho que me llamen por mi nombre, ¿no?
Cristian.
Porque son muchos títulos, tú sabes, entonces eso tiende a poner como cierta lejanía a veces y yo siento que mi vocación principal es primero el sacerdocio y después la cercanía con la gente.
Qué bien.
Sí.
Entonces, arrancamos preguntando qué es la bondad, porque de pronto hay muchas cosas que podemos confundir con bondad.
Bueno, yo creo que la bondad, y eso es fundamental para nosotros, como iniciar por ahí en esta conversación, la bondad tiene que ver con una característica muy propia del ser humano. Y lo digo porque supone que nosotros debemos como clarificar siempre desde dónde partimos para evaluar al ser humano. La tradición cristiana, judeocristiana de hecho, tiene esa concepción del ser humano que ha marcado mucho la historia del pensamiento occidental, que tiene que ver con el ser humano es bueno por naturaleza. Y eso, como lo sabemos en el desarrollo de la filosofía, aprovechando que hoy es el Día Mundial de la Filosofía, ha marcado también el pensamiento de muchos de los principales autores de este mundo filosófico. Algunos parten de una antropología, de un pensamiento del ser humano como buenos, y otros parten de una antropología más negativa, el ser humano como algo malo, y que por tanto supone un modo de relacionarnos distintos si partimos de uno o de otro. Por ejemplo, Rousseau considera al ser humano bueno por naturaleza, y eso supone que hay procesos de conversión, hay procesos educativos que van a desplegar esa bondad interior del ser humano. Sin embargo, sabemos que Hobbes, por ejemplo, tiene una concepción del ser humano como malo, y por eso va a necesitar un Leviatán, un gobernante fuerte, duro, que controle a las personas. O sea que lo primero que quiero como compartir con ustedes es que es muy importante que nosotros podamos reconocer desde dónde evaluamos al ser humano. Y la bondad es uno de esos puntos de partida con los cuales podemos relacionarnos con los demás. Si considero al ser humano bueno, entonces me abriré a la confianza, a la solidaridad, al encuentro, a el caminar con otros como ser humano, como persona.
¿Y quién define lo que es bueno? O sea, el valor bueno en sí, ¿quién lo define? Porque donde hay 7 billones de almas en este mundo, yo creo que más ya, hay 7 billones, 7 mil millones de definiciones de lo que es bueno.
Claro. Bueno, es una pregunta muy interesante porque nosotros estamos constantemente remitidos como a que necesitamos una autoridad externa para poder definir y ponernos de acuerdo sobre qué es la bondad. El otro día yo doy clases de ética, eso es una pregunta de ética y moral, ¿no? Y el otro día hablaba con mis estudiantes sobre Immanuel Kant. Kant parte de un deseo de que el ser humano sea autónomo y por tanto que se dé su propia norma. Ahora bien, partiendo de la buena voluntad, porque dice Kant que nadie se equivoca queriendo, ¿no?, sino que parte de esa bondad que tiene intrínseca como ser humano, le va a colocar una idea de bien que ha de ser contrastada con aquellas otras ideas que están a su alrededor para mediar de tal manera que podamos reconocer qué es lo verdaderamente bueno como humanidad. O sea que no solamente está mi subjetividad como un elemento de definición de la bondad, sino que también tengo que entrar como ser humano que soy, como ser social, como animal político, diría Aristóteles, debo entonces entrar en relación con otros y reconocer que hay elementos o actitudes que no me ayudan a humanizarme, sino que me quitan humanidad, porque me quitan capacidad de relacionarme sanamente con los demás.
Ligado con el mismo objetivo general de la filosofía, el tema de la bondad. La sociedad hoy, a nivel mundial, presenta da una sensación como de que lo malo es lo que está dominando. Se ve incluso en la relación, digamos, de los estados con sus poblaciones. Es decir, el ejercicio de gobernar parece que no está como guiado por la bondad, sino por el ejercicio del poder. El ejercicio del poder, o sea, la violencia.
Sí, sí, sí.
Y la violencia, por simple definición, uno entiende que no es buena, por claro. Lo menos no es bueno. Claro. Cualquier tipo de violencia, sea la organizada a través del Estado, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, etcétera, es negativa, es mala. Entonces, en el mundo de hoy, los filósofos, la gente que se dedica a estudiar, a tratar de entender la razón por la cual se dan algunos fenómenos, y viendo que en el mundo, como dije, ¿verdad?, tenemos esa sensación como de que lo que domina es lo malo. Pueblo contra pueblo. Vemos, es casi increíble que uno tenga que oír en las noticias hoy en día que se habla más, por ejemplo, en términos de tecnología, en vez de estar hablando de el beneficio de la mayoría en la humanidad, lo que vemos es que la tecnología de punta primero es en las armas que se dedica. O sea, hay una mayor aplicación tecnológica en armas destructivas, malas, que en cuestiones como para beneficiar a la gente. Es decir, la bondad en el mundo de hoy, en el marco de la filosofía, ¿cómo se ve? ¿Cómo puede ser practicada? ¿O cuáles son los elementos que deberían como de impulsarse para conocerla y practicarla más, y al mismo tiempo para contrarrestar la no bondad que parece que está dominando en el mundo?
Sí, yo creo que, bueno, nosotros estamos en un medio de comunicación. Los medios de comunicación a veces también se centran mucho en las malas noticias, ¿no? Yo venía conversando con un compañero jesuita, a quien le di una bola hasta el metro hace un momento, y le decía, mira, voy a un programa donde trabaja mi hermana, lo cual ya es una ventaja, ¿no?
Tráfico de influencia.
Tráfico de influencia y eso. Pero voy a un programa precisamente que se ha destacado en la radio dominicana por un ambiente en el que desea comunicar no solo las malas noticias, le decía yo, ¿no? Sino que de una manera amena y cercana a la gente ha querido insistir en la comunicación también de elementos buenos, positivos, que ayuden a la gente a encontrarse consigo mismo y a ofrecer su bondad también, ¿no? Y yo creo que los medios de comunicación tienen que apostar por esto. Porque a veces, claro, las malas noticias venden mucho más. Uh-huh. Y parece que en el mundo todo va mal. Sin embargo, hay muchas personas haciendo mucho bien en este mundo. Es lo primero. Lo segundo es que, claro, hay muchos intereses en este mundo que van permeando el modo de relación que tenemos unos con otros. E incluso pueblos con otros pueblos. Y por eso se ejerce violencia, se ejerce esa como incapacidad de diálogo. Y hoy nosotros también estamos viendo un fenómeno que tiene que ver mucho con el surgimiento de las redes sociales. Los algoritmos de las redes sociales nos están diciendo que solamente está bien aquellos que piensan como yo. Y por eso cuando miramos nuestras redes sociales siempre encontramos como mucha afirmación sobre nosotros mismos. Porque mira, todo el mundo está pensando como yo pienso, todo el mundo ve lo que yo veo, y es porque el algoritmo está programado para mostrarme lo que a mí me gusta y así mantenerme conectado a ello. ¿Por qué digo esto? Porque eso está provocando en mucha gente como un encerramiento ideológico. Yo lo llamo eso un atrincheramiento ideológico, en el que cada uno se va colocando en una postura que lo distinto se convierte entonces en amenaza y por tanto hay que ejercer una violencia para detenerlo. En la filosofía se ha estado trabajando mucho en este momento, muchos de los filósofos contemporáneos han querido hilar como de manera muy espontánea un concepto que es el concepto de vulnerabilidad. Si antes el ser humano estaba como muy centrado en mostrarse como poderoso, capaz de dominar todo lo creado y por tanto capaz también de autogestionar su vida, hoy la filosofía tiene un fuerte énfasis en la vulnerabilidad del ser humano. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que solamente reconociendo que somos vulnerables podemos entrar en interacción con los otros de manera sana. Quiere decir que yo sé que no todo lo puedo, que no soy omnipotente, que yo sé también que no puedo vivir solo, que necesito de los demás y que mi vida se gestiona constantemente a base de la confianza. Por tanto, la vulnerabilidad es lo que nos está abriendo camino a nivel reflexivo en este momento a reconocer la bondad del otro y la necesidad que tenemos de entrar en relación sana con los demás, porque no podemos solos, porque necesitamos de la solidaridad de los demás.
Cuando hablas de vulnerabilidad, se habla incluso a nivel de psicología, a nivel de consultoría, de que debemos empezar a ser vulnerables y nos hablan de que no está mal que el hombre llore, por ejemplo, que el hombre no esconda lo que siente simplemente para no mostrarse vulnerable. Y y se nos ha enseñado durante siglos que incluso a ti te tocó, los hombres no lloran y simplemente sí lloran y tienen esa coraza que son los que los llevan finalmente a tener incluso tasas de suicidio altas alrededor del mundo, precisamente porque es mejor estar muerto que mostrar que estoy débil. Y eso ha hecho que mucha gente esté teniendo un discurso en las mismas redes sociales de que la vulnerabilidad es para todos y que es saludable, que no es nada malo y que también entre nosotras las mujeres no podemos ver eso como una debilidad, además de que tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos a ser vulnerables también.
Así es. Un elemento importante de la vulnerabilidad es que nos abre a la empatía, ¿no? Y eso nos humaniza, nos convierte también en personas capaces de amar, de sostener, de acompañar, de dar vida, de dar vida. Ciertamente nuestra cultura ha estado muy sostenida por mostrarnos a nosotros como sin quiebres, sin necesidad de otros, como muy independientes. Y hoy la individualidad solamente se comprende como una autonomía relacional. O sea, yo soy autónomo, yo puedo tomar mis propias decisiones, pero nunca olvidarme de que mis decisiones también están sostenidas por los demás. Tan sencillo como que yo debo confiar, porque si no caería en una paranoia total, en que el chofer del carro público en el que voy va a querer hacer lo mejor posible para no maltratarme ni para desviarse por otro camino. Porque si no, viviríamos totalmente desconfiados de los demás. En paranoia total, ¿no? Hay un ser que es digno de estudio en nuestro país, que es el motorista. Yo también, ¿no? Hay que confiar que el motorista quiere llegar bien a su casa, ¿no? También.
Pero no parece para nada.
Bueno, pero quiere llegar.
Lo disimula, ¿no?, muy bien.
Lo disimula muy bien, pero realmente tenemos como que confiar en el otro. De hecho, reconocer que nosotros vivimos en relaciones de confianza. Y muchas veces nosotros caminamos como con cierto miedo por la calle y yo digo, bueno, pero realmente el índice de violencia que uno se puede encontrar como en la cotidianidad es más bien bajo. Sin embargo, es el que lo que nosotros constantemente estamos advirtiendo y diciendo y viviendo como con medidas es lo contrario. Siempre pensamos que el otro puede ser una amenaza. Y yo creo que tiene que ver con un bombardeo que tenemos de malas noticias, ¿no?
Sí, ahí volví a pensar en lo que decías al principio de las redes sociales, de que pronto tú arrancas y ves dos noticias que tienen que ver con violencia y ya todo lo demás que te sale es violencia. Entonces tú tiendes a tener ese miedo que algunas personas deberíamos tener y no tenemos, como claro, yo.
Claro.
Una pregunta que porque lo mencionó en la respuesta anterior y la tenía esa duda anteriormente. ¿Se puede ser bondadoso sin ser empático?
Yo creo que se puede ser bondadoso, como que hay una bondad intrínseca de todo ser humano que está ahí y que necesita desplegarse. Y hay que cultivar, la empatía tiene que ser cultivada y desarrollada como sentimiento ético. ¿En qué sentido? En que yo tengo que ir poco a poco. Yo puedo ser bueno, yo puedo vivir como en una vida tranquila, sin hacer daño a nadie, pero también puedo vivir desapegado de la realidad de los demás.
Sí, porque la bondad yo la entiendo como la capacidad de transmitir lo bueno que soy, claro, hacia los demás, ¿verdad?
Sí.
Y llevarlo hacia el colectivo. Pero el vehículo que conduce eso para mí es la empatía, por eso hago la pregunta.
Sí.
Si hay gente que puede ser bondadosa sin desarrollar la empatía, que es esa capacidad de colocarme en el lugar del otro.
Claro. Yo creo que en Cien Años de Soledad, Gabriel García Márquez habla de uno de sus personajes diciendo la siguiente frase que a mí siempre me gustó. Dice fulano de tal era bueno, ¿no? Nunca dijo malas palabras, pero tampoco hizo nada por el otro.
Ya.
¿No? Claro. Entonces tú dices, bueno, nunca dijo malas palabras ni hizo nada bueno, decía Gabriel García Márquez, ¿no? Y entonces podemos vivir así, como vivir como personas buenas, que no hacemos nada malo, pero tampoco conectamos con los demás.
Pero vivimos quizá en el mundo de hoy, no hacerle daño al otro es un acto de bondad en sí mismo.
Por supuesto, por supuesto. Sin embargo, yo creo que hay que ir cultivando poco a poco la conexión con los demás, con la realidad del otro. O sea, yo creo que también un efecto que tiene el bombardeo de malas noticias es que va neutralizando nuestra capacidad de empatía. ¿Por qué? Porque ante tanta violencia constante, nosotros generamos mecanismos de defensa para no empatizar, porque la empatía me compromete.
Sí.
¿No? Entonces voy como bloqueando y ya yo veo, ¿no? Estamos viendo ahora mismo cientos de imágenes de bombardeos, ¿no? En el conflicto Israel-Palestino. Y vemos constantemente imágenes de niños sufriendo por esto. Bueno, ese bombardeo de imágenes debemos informarnos, pero puede llegar a un punto en que ya es una imagen más dentro de las miles que recibimos diariamente.
Y eso nos hace menos empáticos, claro. O sea, hace que esas imágenes que son tan repetitivas y que vemos cada día se conviertan en normales.
En normales, exacto.
Bueno, ¿no? Tenemos que hacer una pausita. Estamos conversando en nuestros Donkey Feather Talks con el doctor Cristian Peralta, sacerdote jesuita. Hablamos sobre la bondad, la filosofía y cualquier otra cosa que se nos ocurra de aquí a las 10.